Como sabéis, llevo ya predicando sobre las parábolas y si os acordáis ya prediqué sobre tres parábolas. Si recordáis, fueron la parábola del gran banquete, la parábola de las minas y la parábola de los labradores malvados. Bueno, pues hoy voy a continuar con las parábolas y hoy vamos a leer el texto sobre la parábola de las 10 vírgenes. El título que quiero darle a esta predicación es Señor, Señor, ábrenos. Y añade, ábrenos la puerta, que la ha cerrado. Entonces, en Mateo, el texto se encuentra en Mateo capítulo 25, versículos 1 al 13. Mateo 25, versículos 1 al 13. ¿Estamos todos? Dice así la palabra de Dios. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Cinco de ellas eran prudentes y cinco insensatas. Las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo. Y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis ni el día, no sabéis el día ni la hora en el que el Hijo del Hombre va a venir. Amén. Amén, que el Señor bendiga su palabra. Fijaros cómo empiezan casi todas las parábolas, ¿no? Con una partícula o porque o el entonces, ¿no? Esto quiere decir que esta parábola hay que situarla dentro de un contexto y tenemos que situarla dentro del contexto de los capítulos 24 y 25 que tratan con la escatología, el fin de los tiempos, pero también con la parusia. ¿Qué es eso de la parusia? Pues el retorno de Cristo, de eso habla, ¿eh? Sobre todo el capítulo 24 y 25. Y mirad, también creo que me parece importante, ¿eh? Independientemente de cuál sea nuestra creencia, ¿no? Si creemos que Cristo vino antes del milenio, si creemos que Cristo va a venir después del milenio, o si creemos que no hay milenio. Independientemente de eso, ¿eh? En estos capítulos no está hablando de la iglesia local aquí. Está hablando de la época de la tribulación futura de 7 años. Y que proceden a su segunda venida. ¿Y por qué? Porque él viene con la iglesia, porque esta ya fue arrebatada anteriormente, ¿eh? Como nos dice el capítulo 4 de Primera de Tesalonicenses. Pues como decía, tengamos presente que esta parábola forma parte de la respuesta que Jesús da a sus discípulos a esta pregunta. Mateo 24, 3. Dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Pues esta parábola es una respuesta, forma parte de la respuesta a esta pregunta que le hacen los discípulos. Y estos capítulos 24 y 25, como digo, son la respuesta del Señor a esta pregunta. Y ya desde el capítulo 24, versículos 4 al 35, habla de las señales que vendrán antes de la segunda venida. Y a partir del verso 36 hasta el capítulo 25, versículo 30, el Señor presenta cuatro parábolas que ilustran la importancia de estar preparados para su segunda venida. La primera la encontramos en el capítulo 24, versículos 36 al 44, donde nos habla del padre de familia que debe esperar velando para proteger su casa. La segunda está en Mateo 24, 45, 51, a continuación, donde el siervo fiel mientras espera su venida, está cuidando su casa y lo que hay en ella, mientras que el siervo infiel descuida su labor mientras espera, por lo que es considerado como un hipócrita y castigado con ellos, castigado con los hipócritas. La tercera parábola la encontramos, es esta que hemos leído, la de las vírgenes insensatas, 25:1 al 13, y donde enfatiza la importancia de estar preparados mientras esperamos el regreso del esposo. Y la cuarta parábola es la de los talentos, en 25:14 al 30, que enfatiza la importancia de que Cristo nos encuentre siendo fieles sobre aquello que nos ha confiado. Entonces, estas parábolas que hemos leído y a las que hemos hecho referencia reflejan el hecho de que la iglesia en Mateo, en la última parte del primer siglo, de alguna forma está lidiando, está preocupada por el retorno en la parusia, es decir, por el retorno de Jesús. Ellos esperaban que Jesús regresara ya. Y en estas parábolas les dice que hay que estar preparados para el regreso del Maestro. Pues bien, vamos a ver esta parábola de las 10 vírgenes, que aunque al principio hemos dicho que no está hablando de la época de la Iglesia, sí que encontramos enseñanzas que tienen aplicación para la Iglesia hoy en día. O sea, es decir, que tienen aplicación para nosotros. Y, por ejemplo, en esta parábola, como dice Charles Barclay, no sé si lo conocéis, él tiene un comentario de todo el Nuevo Testamento, como dice Barclay, cuenta una historia que podía haber sucedido en cualquier momento en cualquier pueblo de Palestina y que podía haber sucedido ahora. No olvidemos, como creo que ya lo he repetido en varias ocasiones, que una parábola cuenta una historia terrenal para enseñarnos una verdad espiritual. Y para poder entender lo que está hablando, tenemos que explicar lo que era un matrimonio judío. Y un matrimonio judío no es como un matrimonio aquí. Hay bastante diferencia. Pues en ese matrimonio judío hay, diríamos, tres partes. Tres partes. La primera de las cuales era el noviazgo, que era a menudo arreglado por los padres del novio y de la novia y que equivalía a un contrato matrimonial en la que la pareja no tenía prácticamente nada que decir, ninguna participación. La segunda parte era el compromiso o también el desposamiento, en lo que los novios intercambiaban los votos en presencia de la familia y amigos. Y es en ese momento donde la pareja ya se consideraba casada. Y este compromiso podía durar varios meses hasta inclusive un año. Por eso, por ejemplo, José quiso dejar en secreto a María porque estaba desposada con ella, pero todavía no había consumado. Y llegamos a la tercera etapa, donde el novio, acompañado de sus amigos, iba a casa de la novia para tomarla y es donde se consumaba el matrimonio, llevándola de regreso en una procesión a su propia casa, donde se celebraba la fiesta de las bodas, que generalmente duraba una semana. Y era en esa procesión donde seguramente las damas de honor o vírgenes de la parábola se encontraban cuando escucharon el anuncio de la llegada del esposo, ¿vale? ¿Está aquí bien? Por eso me parecía importante explicar lo que era una boda judía. Eso es lo que Jesús está haciendo aquí, con esta parábola. Pues bien, vamos a desarrollar esta parábola centrándonos sobre todo en tres puntos principales. Primero, las damas de honor. En segundo lugar, el novio, el esposo. Y en tercer lugar, una advertencia, que diríamos sería la conclusión de la parábola. Entonces, las damas de honor, versículos 1 al 5. Entonces el reino de los cielos era semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes, 5 insensatas. En otras versiones dice fatuas. Las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo cabecearon todas y se durmieron. Mirad, en el original, cuando habla de 10, en el original es una palabra que se llama partenois, o vírgenes, ¿no? O doncellas. Y hay cuenta cinco prudentes y 5 insensatas. Claro, alguno puede preguntar, oye, ¿por qué 10? ¿Y por qué 10? Los números en la escritura también tienen importancia, ¿eh? Aunque tampoco hay que volverse loco con todos los detalles en la parábola, ¿eh? Pero ¿por qué 10? Bien, podríamos decir que para los judíos el número 10 representaba culminación completo, en cuanto a que se requerían, por ejemplo, 10 hombres para dar la bendición a una boda, Rut 4.2. 10 fueron los mandamientos. Y según el Talmud, no se podía comenzar una reunión de oración en la sinagoga si no había 10 hombres. ¿Os imagináis que aquí tengamos que comenzar una reunión de oración en la que tenga que haber 10 hombres? Hasta que yo sepa, no la podríamos comenzar nunca. Con 10 mujeres sí, y muchas más. Parece que la oración es cosa de mujeres y a veces parece que no es cosa de hombres. Estoy hablando de la oración pública, de la reunión de oración. En cuanto a las lámparas que portaban, eran antorchas que consistían en trapos envueltos y atados con firmeza a palos largos y que servían no solo para iluminar el camino, también para identificar a los miembros de la fiesta en las bodas. Y también, como dice Carballosa, el comentarista Carballosa en su comentario de Mateo, dice, su propósito era esperar al esposo. Las lámparas sugieren, por tanto, un testimonio de verdad, o en este caso, las vidas de quienes las portaban. Las 10 vírgenes profesaban esperar al esposo. Solo 5 de ellas demostraron ser genuinas en su profesión. Elvis L. Carballosa. Como decíamos, todas estas vírgenes eran externamente iguales. Es decir, todas llevaban sus antorchas o lámparas, todas cabecearon, todas se durmieron y todas, con ilusión, esperaban al novio. Es decir, aquí no estamos hablando de 5 creyentes y 5 incrédulas, no, sino de 10 personas que profesan, entre comillas, que profesan ser discípulos de Jesús y que esperan con ansiedad su regreso, pero también eran internamente, espiritualmente diferentes. Y la diferencia radicaba en la provisión de aceite. Y por eso Jesús trata como insensatas a las que no tomaron aceite, versículo 3. Por ello es que a la luz de la Biblia, una persona insensata, una persona fatua, una persona necia, es aquella que no presta atención a las cosas espirituales conforme al pensamiento de Dios. Y en cambio trata de prudentes aquellas 5 que sí lo tomaron, versículo 4. De la misma forma que llamó también bienaventurado al siervo fiel y prudente que cuidó la casa de su Señor, capítulo 24, versículo 45. Estas vírgenes, prudentes o insensatas, pues corresponden a los constructores insensatos de los que Jesús habla en Mateo 7, 24 al 27. En esa historia, el hombre prudente construyó sobre la roca, pero el insensato lo hizo sobre la arena. La casa construida sobre la roca soportó bien la tormenta, pero la que fue construida sobre la arena se derrumbó y su caída fue grande. Jesús dice que el hombre sabio o prudente es el que oye estas palabras y las hace, las pone en práctica. 7.24, Mateo 7.24. Y también se corresponden con el siervo fiel y prudente, como antes hemos dicho, Mateo 24.45. Esta parábola es una advertencia, pues, en primer lugar, para Israel, que será quien quede en la gran tribulación, pero también es una advertencia para los cristianos profesos que no están preparados para el regreso de Cristo, aunque también podemos incluir a los no creyentes, pues todos son elegibles para esa fiesta. Todavía son elegibles, todavía no está cerrada la puerta. Fijémonos que las vírgenes prudentes tenían sus lámparas y sus vasijas llenas de aceite, así que estaban listas para recibir al esposo sin importar cuando éste llegara. Estar listas y estar listos es un punto importante en esta parábola. Diría que es un punto central. Claro, tiene sentido que debían estar preparadas porque la llegada del esposo sería la señal para el comienzo de una gran y gozosa festividad, algo que estas mujeres esperaban y que sería uno de los acontecimientos más grandes de sus jóvenes vidas. Dice también el comentarista Sherman, dice, el tema es estar preparado no para esperar lo peor, sino para esperar lo mejor. Por eso, para un creyente, lo mejor está atrás, está por venir, está por venir. La verdadera sorpresa es que cinco de ellas no han hecho la preparación esencial para esta importante ocasión. Y en nuestras vidas cotidianas vemos gente que no está preparada. Estudiantes que se presentan a un examen pues sin haber estudiado. Parejas que se casan sin el debido tiempo para conocerse bien. Pastores que se suben al púlpito sin la debida preparación. Siervos que desean el diaconado, pero sin asumir el trabajo que ello conlleva. Y claro, cuando vemos esto, sacudimos la cabeza y nos preguntamos por su falta de preparación. Pero luego recordamos también nuestros propios momentos de insensatez, que todos los tenemos. Todos los tenemos. Hace poco voy a decir a Marian, dice, yo peco todos los días. Pero no solo peca ella, pecamos todos. Pecamos todos. Y dice el versículo 5, y tardándose el esposo, bueno, este es el punto clave de la historia. Como ya hemos dicho arriba, Mateo está escribiendo este evangelio medio siglo después de la resurrección y está luchando con el asunto del retraso del regreso de Cristo. Y en esta serie de parábolas, él alienta a la iglesia a mantenerse en vela, como también ha recordado antes en el capítulo 24, versículo 42. Incluso si están cansados de mantenerse en un estado de alerta continua, porque tenemos que reconocer que la tardanza del Señor en volver puede producir en nosotros somnolencia, como les ocurrió a estas vírgenes. Pero eso no es malo. Aquí él no está afeando que ya se durmieron y cabecearan. Y si esto ocurre con la iglesia que espera con expectación su inminente llegada, como dice Juan 14:1-4, y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré. O como también nos recuerda con el arrebatamiento de 1 Tesalonicenses 4:16-17. Pues cuanto más en el tiempo de tribulación, donde los escogidos serán puestos a prueba de una forma terrible. De tal manera que, como dice Mateo 24:20-26, aquellos días serán acortados. Aquellos días serán acortados. Bueno, esta parábola creo que incluye un buen número de elementos alegóricos, ¿no? Gente, cosas, sucesos que tienen un significado simbólico o escondido. Y generalmente los eruditos o los estudiosos reconocen que, por ejemplo, el esposo es Cristo. La fiesta de bodas es la gran gozosa ocasión en que Cristo viene a por los suyos, es decir, el banquete de las bodas del Cordero, Apocalipsis 19:9. Bienaventurados los que son llamados a las bodas del Cordero. Sin embargo, los eruditos no se ponen tanto de acuerdo en cuanto al significado del aceite. Y creo que eso, sin embargo, merece nuestra atención. Mirad, si el núcleo de esta historia es que debemos estar preparados con aceite para el regreso de Cristo, entonces, ¿qué es el aceite? Lutero, por ejemplo, decía que es la fe. Otros lo han identificado con el Espíritu Santo. Por ejemplo, Carballosa, Samuel Pérez Millos. Otros, como la salvación, John MacArthur. Creo que tal vez la mejor aproximación para captar el significado del aceite es examinar el contexto. Tanto el más cercano de esta serie de cuatro parábolas como el contexto más amplio de todo el Evangelio de Mateo. Y ahí vemos, por ejemplo, en la parábola del siervo infiel y del fiel, 24:45-51, el siervo fiel es el que se le encuentra trabajando cuando el Señor regresa. Estar preparado, es decir, tener aceite, significa trabajar fielmente para el Señor. ¿Lo vais siguiendo? En la parábola de los talentos, 25:14-30, el siervo fiel usa sabiamente los recursos que se confían a su cuidado. Estar preparado, tener aceite, significa practicar una buena mayordomía, buenas prácticas ecológicas, cuidadosa administración de nuestro tiempo y dinero, generosidad para quien está en necesidad, proclamación de la palabra y las posibilidades pueden seguir y seguir. Por ejemplo, en el juicio de las naciones, 25, 31 al 46, el Hijo del Hombre recompensa a quienes han alimentado a los hambrientos, han dado de beber a los sedientos, han recibido a los extranjeros, han vestido a los desnudos, han cuidado a los enfermos y han visitado a los prisioneros, que corresponde muy bien con lo que Jesús ha identificado en este Evangelio como el más grande de los mandamientos, que es... ¿Cuál es el más grande de los mandamientos? ¡Que no os oigo! ¿Y a quién más? Eso es, amar a Dios y al prójimo. Entonces, estar preparados, tener aceite, significa generosidad para quienes tienen necesidad. Mirad, y en el contexto más amplio de todo el Evangelio, por ejemplo, el Sermón del Monte, capítulo 5 al 7, hace una gran revelación en las expectativas de Cristo. Estar preparados, tener aceite, significa obedecer las enseñanzas de Jesús. Por eso dice, si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, ¿qué? No entraré. Ahora, una vez dicho todo esto, o sea, cuando hemos dicho que el aceite más significa decir, bueno, ¿qué obras tienes? ¿Qué obras tienes, no? ¿Qué has hecho con lo que Dios te ha dado, no? Y como digo, una vez dicho todo esto, también tenemos que decir que no es posible trabajar fielmente para el Señor, parábola del siervo infiel, no es posible hacer un buen uso de los talentos, parábola de los talentos, no es posible ser oveja sin el Espíritu Santo. Luego también aquellos que dicen que el aceite es el Espíritu Santo también tienen razón, ¿no? No es posible nacer de nuevo sin el Espíritu Santo. Dice, el que tiene el Espíritu Santo es hijo de Dios, el que no lo tiene no es hijo de Dios. Romanos 8. Y el Espíritu Santo que mora en ti es el que te capacita para que hagas esas buenas obras. Luego tú no puedes hacer esas buenas obras si no tienes el Espíritu Santo en ti. Es decir, el Espíritu Santo no solo es necesario para que nazcamos de nuevo, para ser regenerados, también es necesario para capacitarnos, para el testimonio y para el servicio. Y esta parábola habla muy agudamente a quienes enfatizan convertirse en cristianos a través de algún rito de iniciación, una experiencia de conversión, hacer esa oración, el bautismo, recibir el don de lenguas, sin el correspondiente crecimiento en el discipulado. Porque no podemos separar la conversión del discipulado, puesto que ambos forman parte de las dos caras de una moneda. Hermanos, el discipulado para el creyente no es una opción, es una obligación. Es una obligación. El convertido es un niño, acaba de conocer a Cristo y es un niño, y comienza ahí, su vida comienza. Y comienza a crecer a través del discipulado. Cuando Jesús, mirad, la labor más importante del pastor en la iglesia y de la propia iglesia no es hacer convertidos, es hacer ¿qué? Discípulos. Discípulos. Cuando Jesús en la Gran Comisión dice, id y haced convertidos, dice eso. ¿Qué dice? Id y haced discípulos. Y los discípulos, de alguna forma, en toda su vida cotidiana, sufren mini conversiones. Vas creciendo, vas conociendo al Señor, vas obedeciendo. Y eso es la obra que hace en ti el Espíritu Santo. Luego el discipulado dice, mira, yo ya me he convertido, ya tengo la entrada abierta al cielo, ya no necesito más. Uy, qué error. Deberías revisar eso que dices, porque realmente no sé si estás convertido, si tienes ese pensamiento. Si necesitamos toda una vida para conocer al Señor, y aun en toda esa vida que tenemos, no lo vamos a conocer plenamente, nunca. Pero tenemos que esforzarnos en conocerlo. Hasta aquí, pues hemos hablado, primer punto, las damas de honor. Las damas de honor, las vírgenes prudentes, insensatas. Ahora vamos a hablar del novio. El esposo, Mateo 25, versículos 6 al 12, dice: Y a la medianoche fue oído un clamor. Dice: Aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: Dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: Para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo. Las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas respondiendo él, qué palabras más terribles. No os conozco. No os conozco. De cierto os digo, no os conozco. Es decir, él viene a la medianoche, novio. Medianoche, es decir, viene a las 12 de la noche, oye un clamor, el esposo está llegando, versículo 6. Claro, esto uno se pregunta, a ver, ¿qué horas son estas de venir? ¿Qué horas son estas de venir? Esposo, a las 12 de la noche. ¿Habéis estado en una boda a las 12 de la noche? ¿Qué horas son estas de venir? Pues eso es precisamente la intención de la parábola, que Jesús volverá a la hora que no pensáis. Algo que repite en el capítulo 24, versículo 44. Y esta vez su segunda venida no va a ser como la primera, que pasó inadvertida, vino en debilidad, ahora va a venir con poder. La primera vino en debilidad y solo la vieron unos pastores. Esta la va a ver todos. Esta vez todo el mundo lo verá. Dice Apocalipsis 1:7, he aquí que viene en las nubes. ¿Quién? Pues Jesucristo, el testigo fiel. Y todo ojo lo verá. Todo ojo lo verá. Para poner fin al sistema de hombres e introducir en el mundo el reino del Creador y notar lo que viene a continuación. Y los que lo traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. ¿Sabéis? Y aquí quienes lo traspasaron no solo fueron los romanos y los judíos que lo llevaron. Fueron todos aquellos que han escuchado el Evangelio y no han querido recibir el regalo que Dios les ofrecía. Esos son los que le están traspasando. Y aquellos que se creen que son creyentes y no lo son. Esos son los que lo han traspasado y lo lamentarán. Y algunos chirriarán los dientes porque les fastidiará un montón. Dice, pues tenía razón. Pues cuánto me fastidia. Como hemos leído, esas 10 vírgenes, tanto las prudentes como las insensatas, despertaron y arreglaron sus lámparas. Es decir, ambas actuaron de la misma manera. Pero las vírgenes insensatas, sin embargo, se dan cuenta de un grave problema. No tienen aceite. No tienen lo que necesitan para poder entrar. No tienen aceite. ¿Y esto qué significa? Pues que no estaban preparadas para participar en la cena de las bodas del Cordero. ¿Por qué? Como dice 1 Timoteo 6:19, porque no habían atesorado un buen fundamento para lo porvenir. ¿Qué fundamento? Pues como luego dice también 1 Timoteo 6:18, 6:19, que hagan bien y que sean ricos en buenas obras, pero buenas obras no de mi esfuerzo, sino como consecuencia de la obra que hace en ti el Espíritu Santo. ¿Y qué hacen estas vírgenes insensatas para solucionar eso? Pues acuden a las vírgenes prudentes que compartan el suyo, pretendiendo con ello que sean las prudentes quienes les solucione el problema. Claro, algo que estas rehúsan hacer, sencillamente porque no está en su mano solucionar ese problema. Mirad, ellas no critican a las vírgenes insensatas por su falta de preocupación, sino que en su lugar sugieren una solución. Mira, id más bien a los que venden y comprar más aceite. Pero será tarde, ¿sabéis por qué? Bueno, hoy sí, a las 12 de la noche sí que hay alguna tienda abierta, la de los chinos, y creo que tampoco ni la de los chinos. ¿Hay alguna tienda abierta a las 12 de la noche? Me parece que ni la de los chinos. Pero bueno, a las 12 de la noche no hay ninguna tienda abierta, ¿eh? Y sobre todo porque el que lo vende, que es nuestro Señor Jesús, ya pasó. Ya pasó. Este es aquel que habla a la iglesia, por ejemplo, de la Laodicea, que dice que por haberse enfriado su primer amor, le dice, te aconsejo, Apocalipsis 3:18, te aconsejo que compres de mí oro que ha sido refinado en fuego para que así seas realmente rico. Compra de mí ropa, compra de Jesús ropa blanca para que cubras tu vergonzosa desnudez. Y compra también de Jesús medicina para tus ojos, para que así realmente puedas ver. ¿Sabéis lo que le gusta, lo que le pasaba a la iglesia? Lo decía, dice, tú te crees que eres rico, que no tienes necesidad de nada, ¿no? Y yo te digo, tú eres un pobre miserable, ¿no? Como diciendo, eres un desgraciado. Permitidme la expresión. Mirad, y esta compra para nosotros no va a tener ningún costo. Algo que también nos recuerda el profeta Isaías. Isaías 55:1, a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad sin dinero, sin precio, vino y leche. Pero mira, esta compra, esta salvación ofrecida para quienes compran sin dinero y sin precio, ha tenido un enorme costo para aquel que lo ofrece, la vida de Jesús, la vida de su Hijo unigénito, a quien Dios resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que nuestra fe y esperanza no sean en nadie sino en Dios. Amén. 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 Por eso Dios va a perdonar todos los pecados. Mirad, no hay ningún pecado que nosotros no podamos, que Dios no pueda perdonar. Y si no hay ningún pecado que Dios no pueda perdonar, nosotros tampoco. Ahora, hay uno. ¿Cuál es? ¿Cuál es el pecado que Dios nunca va a perdonar? Pues que Dios rechace la sangre de su Hijo, el sacrificio, el regalo de su Hijo. Eso nunca lo va a perdonar. Por eso aquellos que no crean en Él, de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que no crea no muera más tenga la vida eterna. O sea, dice, pero todo aquel que no ha creído, ¿qué dice? Ya ha sido condenado. Los condenan, no, se condenan ellos mismos. Yo te ofrezco la posibilidad de que arregles eso, pero si tú no crees, ya ha sido condenado. Y mientras las vírgenes insensatas buscan aceite, claro, pues el esposo llega y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas. Y a continuación se pronuncian aquellas terribles palabras. Y se cerró la puerta. Se cerró la puerta. Mirad, y aquí no va a ocurrir como hoy pasa en muchas bodas, que hay algunos que no son invitados y se cuelan y se ponen las botas. Como por ejemplo en la película de Tres bodas y un funeral. ¿Qué es lo que hacían esos? Se colaban en toda la boda, se ponían las botas. Pero aún si hay alguno que se cuela, pues no le va a servir de nada, porque te van a descubrir por no llevar las ropas adecuadas. Mateo 22:11, había uno que se había colado y el señor pasa revista y dice, ¿tú qué haces aquí, fulano? Y no contestó. Dice, échalo de aquí. ¿No? Aunque te cueles no te va a servir de nada, ¿no? Mirad, después las vírgenes, como hemos leído en la parábola, insensatas regresan y Jesús nos dice si han encontrado aceite o no. En realidad no importa si tienes aceite o no. No lo tenían cuando el esposo llegó, que eso era lo que importaba. Y ahora es muy tarde y dijeron, Señor, Señor, ábrenos. Ese es el título que le he puesto a la prédica. Ábrenos. Claro, esto cuando uno lo lee, pues claro, luego también cuando va a Mateo 7:7, pedid y llamad. Bueno, ¿esto qué es, Señor? Estamos pegando a la puerta y no nos vas a abrir. No nos vas a abrir, Señor. Pues no va a abrir porque el tiempo ya pasó, se terminó. Por eso el esposo responde, de cierto os digo, no os conozco. Y un poco antes Jesús les advirtió, en Mateo 7:21-23, de cierto os digo que no os conozco, ¿no? Dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, mas el que hiciere la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, ese va a ser el que entra, ¿no? Muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre lanzamos demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les protestaré, nunca os conocí. Apartaos de mí. Y además se dice, hacedores de maldad. Pero Señor, si hemos proclamado tu palabra. Habrá que preguntar qué palabra han proclamado. En 24 la palabra dice, cuidado con aquellos falsos profetas y aquellos maestros que os van a engañar. ¿Qué palabra habéis proclamado? Han hecho milagros. Dice, nunca os conocí, hacedores de maldad. ¿Qué es lo que había en su corazón de estas personas? Mirad, hermanos, en aquel tiempo no habrá una segunda oportunidad. De la misma forma que no hubo una segunda oportunidad para todos aquellos que, por ejemplo, en los días de Noé, no hicieron caso y vino el diluvio y se los llevó a todos. Mateo 24, 37 al 39. Seguramente que todos aquellos de su generación que estaban viendo a Noé construir semejante arca se estaban riendo de él hasta la saciedad. Y llegó el tiempo y se cerró la puerta del arca. Y vino el diluvio y no hubo para todos aquellos una segunda oportunidad. Acabó con toda aquella generación. De la misma forma que tampoco no hay una segunda oportunidad para aquellos que habiéndoles concedido la oportunidad de tener una familia que honre a Dios, muchos por pensar primero en sí mismos la pierden, bien por impaciencia, bien por falta de amor o bien por adulterio, y terminan perdiendo la oportunidad de tener una familia que glorifique a Dios, como por ejemplo le ocurrió a David, el gran rey David, y no hubo una segunda oportunidad a causa de su adulterio con Betsabé. La sentencia: la espada no se apartará de tu casa. Qué terribles consecuencias. Es que el pecado tiene sus consecuencias y David las tuvo que sufrir. Todos conocemos la historia de sus hijos, las luchas entre ellos, inclusive cómo lo quisieron quitar del reino. La espada no se apartará. ¿Qué consecuencias tiene un adulterio? Madre mía. Por un rato de gustito. ¿Cuánto daño está haciendo los adulterios? Pero mirad, la mayor y más grande oportunidad que Dios le ofrece al ser humano es otorgarle el perdón de pecados a través de su Hijo Jesús. Repito, la mayor y más grande oportunidad que Dios le ofrece al ser humano es otorgarle el perdón de sus pecados a través de Cristo. Pero sabéis, esta oportunidad tiene un límite, es limitada. Llegará un día en que la puerta se cierre. Para estas vírgenes insensatas, la puerta se cerró y ya no habrá una segunda oportunidad. Y creo que además es devastador ser rechazado por el esposo, porque al final su palabra es final. El rechazo se hace todavía mucho peor por la reputación que tiene este esposo, un esposo lleno de amor y de generosidad, un esposo que nos ha amado, aun siendo sus enemigos, aun haciendo aquello que le desagradaba, aun así nos amaba. Pues todavía eso tiene mayor delito, ese rechazo. Mirad, al final la cuestión no es si nosotros conocemos al Señor. Creo que aquí todos los que estamos hemos oído la palabra de Dios, todos conocemos al Señor. Pero esa no es la cuestión. Porque, sabéis, podemos tener un conocimiento intelectual del Señor, pero no un conocimiento transformador. La cuestión es si el Señor nos conoce a nosotros. No, no, yo sí conozco al Señor. Sí, tú conoces al Señor, pero este conocimiento tuyo que tienes del Señor, ¿qué está haciendo en tu vida? ¿Está transformando tu vida? Pues no. Porque la cuestión es no si tú conoces al Señor. Mirad, hay muchos teólogos que conocen la Biblia mucho mejor que nosotros. Es igual. Pero ese conocimiento no ha transformado sus vidas. Entonces la pregunta no es si yo conozco al Señor, sino el Señor me conoce a mí. ¿Sí? Estas vírgenes insensatas conocían intelectualmente al esposo, pero seguían siendo unas desconocidas en su relación con él. Y por ello es en ese conocimiento donde está la seguridad de la salvación. Dice Pablo a Timoteo, 2 Timoteo 2:19. A pesar de todo, el fundamento de Dios es sólido y se mantiene firme, pues está sellado con esta inscripción: el Señor conoce a los suyos. Está sellado no con que nosotros conocemos al Señor, sino el Señor conoce a los suyos. Pues como un pastor conoce a sus ovejas. como un pastor conoce a sus ovejas, y Cristo conoce a sus ovejas. Y aquellas que han entrado, que no han entrado por el sitio correspondiente, no las conoce. Aquellas que han entrado por la puerta ancha, no las conoce. Conocerá a aquellos que han entrado por la puerta estrecha. Ancho es el camino y a dónde lleva. Y estrecho, camino que lleva a dónde. A la vida eterna. Jesús deja bien claro que le importa mucho nuestra conducta. A Jesús deja bien claro, y aquí lo deja bien claro, cuando nos presentemos delante de él, dice, ¿qué hemos hecho con lo que todo con lo que nos ha dado? Que le importa mucho nuestra conducta. Que le importa mucho qué palabras salen por nuestra boca. Que le importa mucho cuáles son nuestros pensamientos. Que le importa mucho en cuántos chismes nos hemos metido. En cuántas críticas nos hemos metido. Al Señor le importa nuestra conducta. Y eso no va a pasar. Eso dice, no, bueno, es que he hecho esto, pero luego le pido perdón a Dios. Pero eso va a tener una consecuencia. Eso va a tener una consecuencia. A él le importan las normas que creo que debemos tomar seriamente y la obediencia a la que debemos aspirar. Y en esta parábola también deja claro que hay un tiempo para el arrepentimiento y tiempo cuando el arrepentimiento llega demasiado tarde, como por ejemplo le ocurrió a Esaú, que despreció la primogenitura. Y dice Hebreos 12, 17, y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo hizo con lágrimas. Ya no hay una segunda oportunidad. Cuando el esposo llega es muy tarde para pedir prestado aceite, demasiado tarde para depender de nuestro prójimo, demasiado tarde para orar, demasiado tarde para prepararse. Cuando la puerta se cierra, es demasiado tarde para suplicar por misericordia. No importa cuánto lloremos y supliquemos y crujamos los dientes, la puerta permanecerá cerrada. Y el núcleo de esta historia es que debemos estar preparados todo el tiempo para el regreso del Señor, porque su llegada va a ser a una hora que no esperemos, una hora inesperada, como hemos leído, como también nos recuerda el capítulo 24, versículo 36. Una vez que Cristo haya llegado, ya no habrá oportunidad para prepararse. Quienes están listos serán incluidos y quienes no lo están serán excluidos. Entonces debemos sonar la alarma para ayudar a la gente a evitar que se encuentren sin estar preparados. Eso es lo que vamos a hacer, por ejemplo, cuando salgamos este mes a las plazas. Cuando salgamos este mes a las plazas, llevaremos la palabra que ellos necesitan escuchar para que puedan prepararse. Luego, fijaros si es importante. ¿Eh? Fijaros si es importante. Debemos sonar la alarma para ayudar a la gente a evitar que se encuentren sin estar preparados. Mientras más tarde Jesús en volver, más difícil es mantenernos preparados y el retraso en verdad es que ha sido largo, pero como dice 24:13, mas el que persevere hasta el final, ese que será salvo. Y muchos no lo hicieron, como aquellos que formando parte de la congregación alumbraron por un tiempo, pero sus lámparas al final se extinguen. Alguno puede pensar y se puede acordar y dice, bueno, pues hay alguien en la congregación que aquí estuvo y encima estuvo ocupando puestos importantes, pero no están. Ahora, cuidado con decir si son o no son salvos, porque la salvación es del Señor. Cuidado con decir si fulanito, es que fulanito estuvo con nosotros mucho tiempo y era un diácono, y madre mía lo que aprendimos con él o con ella, y ya lleva un tiempo que es que está fuera en la calle y no se congrega. Ahora, yo puedo decir si es salva o no. Nunca se me ocurrirá. ¿Por qué? Porque la salvación es del Señor. Él ve el corazón, nosotros no. ¿Por qué? Porque a veces nosotros no somos capaces ni de ver lo que hay en nuestro propio corazón. ¿O no es verdad que a veces nos sorprendemos cuando hacemos daño a los que más queremos? ¿Cómo podemos juzgar el corazón de otro? Son también personas que empiezan por la gracia del Espíritu y también terminan en la carne. Gálatas 3:3. ¿Quién os despistó? ¿Quién os engañó? Habéis empezado por el Espíritu y ahora acabáis por la carne. Gálatas 3:3. Son aquellos que tienen apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ella. El profeta Oseas 6:4. Cuando habla a su pueblo de Israel, dice, ¿pero qué estáis haciendo, no? Religiosidad, ¿verdad? O 2 Timoteo 3:5. Son aquellos que describe en Mateo 24:9 al 10. Que ante la persecución resultarán en falsos discípulos que se volverán unos contra otros, aquellos cuyo amor se enfriará a causa de la maldad de muchos y por la influencia de falsos profetas. Son aquellos que describe Pablo en Timoteo, 2 Timoteo 3:1-4, que no profesan un amor sincero y profundo hacia Dios y hacia su pueblo, sino que se aman a sí mismo y al dinero. Y todo lo que hacen es de manera religiosa y usan la religión para ganar prestigio y dinero para ellos mismos. Como digo, hay un tiempo. Y mirad, todavía estamos en el tiempo de la gracia. Todavía hay tiempo. Todavía no se ha cerrado la puerta. Pero esa puerta tiene un tiempo. No es indefinido. Llegará un día en que se cierre la puerta. Y termino. Punto 3, la advertencia. Versículo 13. Velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Y creo que esta es, en primer lugar, como decía al principio, una advertencia para el pueblo de Israel, porque cuando el Señor vuelva, volverá con su iglesia. Cuando el Señor vuelva, volverá con su iglesia. En cuanto a que esta no pasará por la gran tribulación. Por ello es que aquí no menciona a la esposa, siendo la esposa los creyentes que forman la iglesia universal. Pero también es una advertencia para nosotros hoy en día, en cuanto a que con esta advertencia, Jesús nos está enseñando que las apariencias engañan. Porque en cuanto al aspecto externo, así como no hay ninguna diferencia entre las vírgenes prudentes y las insensatas, tampoco la hay entre creyentes de verdad y aquellos que practican toda forma de religión externa sin conocer personalmente al Salvador. Por ello es que Jesús en esta parábola enfatiza la autenticidad de una conversión genuina, que se mostrará no tanto en una aparente experiencia de conversión, no tanto en el bautismo, sino en la vida que sigamos a continuación. En la vida que sigamos a continuación. Porque como dice David F. Burr, un excelente comentarista, en su comentario de este libro, Mateo, dice, porque podemos empezar como estas vírgenes insensatas, aparentemente con nuestras vasijas llenas de aceite, pero luego podemos demostrar por nuestra conducta que nuestra profesión no han sido más que palabras vacías. Y añade, Apocalipsis 19:7-9 nos recuerda que es una gran bendición haber sido invitados a la cena de las fiestas de la boda del Cordero. Pero hay de aquellos que a causa de su incredulidad no han aceptado la invitación. Y hay de aquellos que, habiéndola aceptado en principio, descuidan de tal modo la salvación que cuando suene el clamor de la medianoche, revelarán que no están preparados y, por tanto, quedarán excluidos. Creo que me habéis oído decir en alguna de estas parábolas que he explicado anteriormente, no es malo, con esto que os voy a decir ahora, no os quiero incomodar, pero a veces no es malo que nos preguntemos, oye, ¿realmente yo soy un creyente genuino? No es malo. Pablo lo dice en Corintios capítulo 15. Mirad a ver si estáis en la fe. No vaya a ser que seáis reprobados. No es malo que nos preguntemos si somos realmente genuinos. ¿Qué estamos haciendo? Si somos obedientes a la palabra de Dios. ¿Qué estamos haciendo con nuestras vidas? Mirad, cuando dice el Señor, amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu alma. La palabra que más se repite, ¿cuál es? ¿Cuál es? Todo. Mira, Dios quiere, no quiere una parte de ti, Dios quiere todo tu ser. Dios no solo te quiere el domingo aquí y el martes en la reunión de oración, te quiere el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Y no te quiere solo el domingo, el lunes en la fábrica, de 8 a 2. Te quiere también luego de 3 a, en el tiempo con tu hogar, con tus hijos. Dios quiere todo de ti. Entonces, espero que no reduzcamos nuestra vida, la gracia que el Señor ha derramado en nuestros corazones, en algunas cosas. Acuérdate que Dios quiere todo de nosotros. Déjame que te pregunte, ¿qué es lo que más amas? ¿Qué es lo que más amas? Porque lo que más ames, ahí estará tu corazón. ¿Qué es lo que más ama? A veces se nos llena la boca con decir, sí, Señor, te amo con todo mi corazón. Y de sí. Porque digo que a veces podemos convertir cualquier cosa, ¿sabes?, en nuestro ídolo. Podemos convertir a nuestra esposa en nuestro ídolo. Uy, si me falta mi esposa, me muero. ¿Cómo que te mueres? Uy, si me falta mi hijo, me muero. ¿Cómo que te mueres? Uy, no podría vivir sin mi esposa. ¿Cómo que no puedo vivir? Estamos convirtiendo a la familia u otras cosas. El piso, el trabajo, en ídolos. Pregunto, ¿qué es lo que más amáis? Amén, que el Señor bendiga su palabra, ¿eh?